¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Partimos un poquito más tarde porque hubo un tremendo cambio de gabinete y nuestro equipo periodístico lo estaba cubriendo en profundidad. Y bueno, se lo repetimos por si no alcanzaron a escuchar, que llegó Víctor Pérez al Ministerio del Interior, llegó Jaime Belolio a la Secretaría General de Gobierno, Andrés Alamán en Relaciones Exteriores y Mario Desbordes al Ministerio de Defensa. Por otra parte, Carla Rubilar asumió Desarrollo Social y Cristian Monkeberg la Secretaría de la Presidencia. Esos son los cambios más importantes. Bueno, los cambios que se hicieron hace algunos minutos, un cambio de gabinete bien potente. Les cuento que hoy día en el programa tenemos dos entrevistas. Vamos a partir en la primera parte conversando con un destacadísimo arquitecto, Hugo Mondragón, que muchas veces participa en las conversaciones, en las entrevistas a través del WhatsApp. Lo hemos entrevistado antes, pero hoy día queremos hablar con él a propósito de todo ese proyecto tremendamente interesante en términos sociales, arquitectónicos, cívicos, casi utópicos, que tenía el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, a propósito de un post que la semana pasada hicimos en Santiago Adicto por un edificio, el Hogar Modelo Hipódromo Chile, que fue publicado en un post de un Instagram de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, y nosotros en Santiago Adicto aprovechamos de mostrar el increíble mural que tenía y la maravillosa arquitectura, y todo eso fue demolido, una cosa espantosa. Entonces, a propósito de ese tema, queremos hablar del edificio Hogar Modelo Parque Cousiño, otra maravilla que hoy día es la Universidad Bernardo O'Higgins, pero que prácticamente ha destruido todo lo que ha podido el edificio, y lo que no se alcanzó a hacer, que era el parque de reposo y cultura en el Parque Cousiño, hoy Parque O'Higgins, incluso un bar lácteo quería hacer el presidente Pedro Aguirre Cerda en este programa que se llamó Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres. Y vamos a aprovechar también de comentar un poquito de Enrique Gebhardt, que es justamente el arquitecto de ese increíble edificio que se hizo en el Hipódromo Chile y que lamentablemente fue demolido hace nada, hace 6 años. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con una epidemióloga, la doctora Sandra Cortés, porque resulta que un estudio de aguas servidas en la región metropolitana puede convertirse en un centinela, entre comillas, de la ciudad frente a la pandemia. Las aguas servidas, los alcantarillados, nos pueden permitir ver la presencia del virus a través de lo que sale del tracto digestivo antes de que comiencen los síntomas. Así que es un tema súper, súper interesante. Y como tuvimos ese tremendo cambio de gabinete, vamos a partir con una canción que se llama justamente Change, Cambio. Esto es Tears for Fears, año 1983.
You were
canción Change, en homenaje al Change de Gabinete que tuvimos hace algunos minutos. Escuchábamos a Tears for Fears con esa muy buena canción del año 83 y ya estamos en línea al teléfono con Hugo Mondragón. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Un gusto tremendo saludarte, Hugo. Déjame presentarte como corresponde. Hugo Mondragón es arquitecto. La UPC, esa sigla de esa universidad colombiana, ¿cuál es?
Universidad Piloto de Colombia.
Universidad Piloto de Colombia, perfecto. Hugo es magíster en arquitectura y doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica. Es magíster en teoría e historia de la arquitectura y las artes de la Universidad Nacional de Colombia. Publicó, entre otros, el libro Sudamérica Moderna, Objetos, Edificios, Territorios, en la editorial Aerecu el 2015. Fue, entre el 2010 y el 2013, editor de la revista CA del Colegio de Arquitectos. Es profesor en la Universidad Católica, es investigador y es un hombre que sabe mucho de nuestra historia arquitectónica. Y a propósito de un post, como les comentaba al principio del programa, hicimos la semana pasada en Santiago Adicto, a propósito de un post que había hecho la Asociación de Oficinas de Arquitectos, recordando un poco el tremendo trabajo del arquitecto Enrique Gebhardt, que vivió entre 1909 y 1978, un hombre que era muy fan de Le Corbusier y fue uno de los que trató de traerlo a Chile, pero finalmente no le resultó. Mostraban una de las obras de Enrique Gebhardt, que es un lugar que lamentablemente ya no existe, el Hogar Modelo Hipódromo Chile, que lo hizo junto a Jorge Aguirre Silva. Y nosotros entonces, en Santiago Adicto, ese mismo día, hicimos el reposte de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, contamos que el mural espectacular que tenía ese edificio, además de la espectacularidad arquitectónica, era un mural del mexicano Javier Guerrero. Empezamos a conversar con Hugo, que me contó que había escrito sobre este tema. Me pareció tremendamente interesante poder conversar contigo, Hugo, porque detrás de este edificio en particular había todo un proyecto de Pedro Aguirre Cerda, quien gobernó entre el año 38 y el 41, llamado Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres, que quería impactar en lo social, en la salud física, desde la arquitectura, desde el arte, desde el deporte. Cuéntanos un poquito el contexto de lo que estamos comentando.
Bueno, sí, Rodrigo. Este edificio, que como bien tú mencionas, está asociado al programa de defensa de la raza y aprovechamiento de las horas libres, son esos edificios en los que se anudan una cantidad de elementos y por eso resultan particularmente interesantes, particularmente relevantes también, y por eso idealmente las sociedades debieran también conservarlos. Como tú lo mencionaste al comienzo, desafortunadamente no hubo la visión suficiente de parte de los propietarios actuales del edificio, que es el Hipódromo de Chile, para haber mantenido una pieza de arquitectura que sin lugar a dudas cuenta una parte importante de la historia del país. Así que es una pena que se haya perdido o que esté tan deformado el edificio. Hasta la última vez que supe todavía existía una parte del edificio, pero la más importante, que era esta bóveda, que tenía una forma parabólica muy particular, muy singular, y que era donde estaba pintado el mural de Guerrero, había sido demolido y era una pena, digamos, que ya se hubiese perdido esto.
De hecho, déjame solamente complementarte, Hugo, que cuando yo visité este edificio buscando el mural de Javier Guerrero, y antes de que fuera demolido, porque se demolió el 2016, entiendo completamente, el mural ya no existía, el edificio ya había sido deformado de una manera vergonzosa y lo único que quedaba era esa escalera de caracol maravillosa que tenía. Todo el resto, todos sus trabajos en mosaicos, el mural, todo lo que era arquitectura moderna, digamos, había sido desfigurado. Entonces, aquí yo diría que el daño es doble. Primero, se desfiguró el edificio y después se terminó de demoler. Una cosa realmente, impresionante, para mi gusto, sí. Vergonzosa.
Sí, solo para mostrar, digamos, la singularidad de este edificio. Mira, yo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, tuve una pasantía de investigación en la biblioteca del GSD en Harvard, y yo me dediqué a investigar las revistas europeas y norteamericanas que habían publicado arquitectura chilena, sobre todo.
Ah, qué interesante.
Claro, y para mi mala suerte, digámoslo así, bueno, no, en realidad tuve que ampliar el marco y dije, ya voy a buscar no solo Chile, sino América Latina, y apareció mucho más, pero habían muy pocas obras chilenas. Una de las obras era El Hogar Hipódromo de Chile, que había sido publicado por la Architectural Review en un número dedicado como a los espacios de diversión o de entretenimiento, digámoslo así. En agosto del año 48, la revista Architectural Review, la londinense, lo había publicado. Entonces, cuando uno se da cuenta, este es uno de esos pocos edificios que en esos años, después el fenómeno de la arquitectura chilena fue mucho más conocido, pero en esos primeros años se publicaba muy poco, digamos, la arquitectura nacional, y es una pena, desafortunadamente, que haya sido demolido.
Sí, por favor.
Sí, no. Iba a mencionar algo sobre el programa del Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres, que es un programa que está, digamos que uno puede decir que tiene una tradición, una genealogía que va un poco más atrás. Pedro Aguirre Cerda fue de presidente de los Scouts de Chile, y entonces hacía parte del movimiento scoutista, y por lo tanto toda esta idea que está muy relacionada con lo que han hablado algunos de tus invitados, que es con la enfermedad, y por el otro lado con la adquisición de una serie de prácticas higiénicas que hicieran que la sociedad en su conjunto no estuviese enferma, y como se expresaba esa enfermedad en conjunto de la sociedad, se hablaba en aquellos años de la degeneración de la raza, pero no era una cosa como nazi, por decirlo así, ¿no es cierto? No era la manera como fue entendido por el movimiento nacional socialista, sino que era una forma de decir de la raza chilena, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Tú sabes seguramente, Rodrigo, que existe de hecho un libro que se llama Raza Chilena.
Así es.
Que fue publicado en 1918, un libro de Nicolás Palacios, donde él desarrolla un poco, trata de explicar un poco, Nicolás Palacio, por qué los chilenos son como son, por qué tienen el temperamento que tienen, qué sé yo. Es decir, que esta idea de la raza estaba vinculado con la idea de la identidad, y explicarnos un poco en unas naciones que no tenían ni siquiera 100 años de haberse independizado, que en ese sentido eran todavía adolescentes, estaban apenas empezando. Bueno, es muy natural, incluso los norteamericanos se preguntaban qué somos nosotros, qué es lo que somos, qué es lo que nos define. Entonces, yo diría que está más bien vinculado con el problema de la identidad que con un problema de segregación a partir de una serie de características físicas o por otras razones, digamos, que es como se ha conocido más comúnmente esta idea de la raza. Y el proyecto de Aguirre Cerda tenía esta idea de que había que, como se decía en aquellos años, arrancarle al pueblo chileno de las garras del alcohol. Teníamos unas tasas de alcoholismo altísimas, muy altas, y entonces estaba la figura del personaje, digamos, del proletario que trabajaba en la fábrica y salía de la fábrica, iba y se gastaba toda la plata en la cantina o en el bar, ¿no es cierto?, y dejaba allí, con todo lo que eso significaba, digamos, el alcoholismo, llegar alcoholizado a la casa, golpear a la mujer y a los hijos, en fin, una cadena de acontecimientos que uno diría que con muy buena intención el presidente Aguirre Cerda dice, bueno, tratemos de combatir esto, y por eso crea este programa para tratar que la gente, cuando salga de su trabajo, su única posibilidad de diversión no sea la cantina o el bar, sino que sea otra cosa. Y eran estos hogares que estaban planteados para ser construidos en muchos barrios, eran un hogar de barrio, además tenían esa escala que es muy bonita, una escala como comunitaria, donde los trabajadores irían a, por ejemplo, hacer clases, aprender educación física, otros podrían hacer clases donde podrían aprender a tejer, a pintar, a hacer artesanías, tenían un teatro donde podrían recibir instrucción también sobre distintos aspectos, digamos. Entonces la intención era que las personas, saliendo de su trabajo en sus horas libres, aprendieran a usar esas horas libres en un sentido, llamémoslo así, más virtuoso, y que no necesariamente se transformara en una diversión fácil de irse a embriagar, a drogar, digámoslo así, ¿no es cierto?
Y para eso, Hugo, estamos conversando con Hugo Mondragón, para eso se creaba una infraestructura, había todo un plan de paisaje y de arquitectura que incluía este parque de reposo y cultura en el Parque Cousiño, que recién en el gobierno Allende se pasó a llamar Parque O'Higgins, y que solamente se alcanzó a levantar el edificio Hogar Modelo Parque Cousiño, donde hoy día está la Universidad Bernardo O'Higgins, pero que antes tuvo ASEMA Chile. Y nuevamente vemos el caso como en 1988, si no me equivoco, se destruye ese frontis escultórico del escultor Totila Albert, que tenía este edificio, se destruye también su arquitectura y el edificio espectacular de Jorge Aguirre Silva y de Gabriel Rodríguez también queda convertido como en un mal chiste de lo que era originalmente. O sea, los dos edificios que se alcanzan a construir para este programa de defensa de la raza y aprovechamiento de las horas libres, donde el arte y la arquitectura estaban tan involucrados, uno ya no existe, está demolido, el del hipódromo, y el otro fue deformado hasta prácticamente hacerlo irreconocible, Hugo.
Sí, sí, yo entiendo que me enteré, digamos, de que había una iniciativa a la que los actuales propietarios de el Defensa de la Raza, el que está en el Parque O'Higgins, estaban bastante sensibilizados a la idea de poder revertir algunas de las intervenciones que se le habían hecho al edificio para tratar de acercarlo un poco más a la idea original, ¿no? A la idea, como dices tú, que era de Jorge Aguirre y Gabriel Rodríguez, el proyecto original. Claro, que juntaba hay una expresión muy bonita que se dice en alemán, que es Gesamtkunstwerk, que es obra de arte total, que estos edificios tendían un poco esta idea de la obra de arte total, porque juntaban no solamente la arquitectura, pero como bien dices tú, era la pintura, la escultura. Tenemos, digamos, además del mural que estaba en el otro, que es el Hipódromo de Chile, pero en el Defensa de la Raza que tú mencionabas, estaba el mural de Totila Albers, que era un personaje bien, bien particular, o es un personaje muy particular. Tiene la escultura en el Parque Providencia, ¿no es cierto?, ahí al final del estanque también, esa es de Totila Albers. Pero yo investigando un poco sobre él, en la que está en el Hogar Defensa de la Raza, se llama el Vuelo del Genio, que es una obra más bien muy, muy simbólica, digámoslo así.
Es un sobrerelieve, en el fondo.
Es un sobrerelieve, exactamente. Claro. Y hay unas figuras que son la figura de un padre, una madre. Claro, hay como un ave, ¿no es cierto? Hay una cosa que vuela, digámoslo. Entonces, Albert había... su padre era un explorador alemán y él, por cosas de la casualidad, había nacido en Chile. Pero se habían ido sus padres para Alemania. Y en algún momento... cuando la cosa se pone difícil en Alemania, digamos, Albert decide buscar en el mapa que le habían contado que él había nacido en Chile, entonces se viene para Chile y se instala aquí y tiene una obra bastante prolífica, digamos, este Albert. Hay una anécdota muy interesante en relación a él. Él decía, sufría de esta especie como de sinestesia, ¿no es cierto? Decía que cuando escuchaba las sinfonías de Beethoven, él escuchaba un dictado. Y efectivamente, wow, tomó unas hojas y empezó a escribir lo que supuestamente estaba en ese dictado, digamos, cuando escuchaba las sinfonías. Y tengo entendido que Claudio Naranjo, el psicólogo chileno, tiene guardadas esos dictados que hizo, esos apuntes, digamos, que hizo Albert escuchando las sinfonías de Beethoven.
Excelente dato, pero eso no lo conocía. Lo que sí conozco es que tú apenas entras al cementerio en general, prácticamente la primera escultura y mausoleo que ves es justamente la escultura para Pedro Aguirre Cerda, hecha por Totila Albert, y de hecho en el cementerio general hay por lo menos dos mausoleos más con esculturas de Totila Albert, y son de una belleza. O sea, estamos hablando de unos de los grandes escultores de la historia de Chile, y lamentablemente en este edificio, con ese bajo sobre relieve, ¿cierto?, en el frontis del que tú nos hablabas, ¿cómo se destruye esto sin ningún tipo de contemplación? Ahora uno puede pensar eventualmente que SEMA Chile, liderado por Lucía Iriar, gobierno militar, dictadura, versus un edificio que hereda todo lo que era una filosofía radical, del gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda, de alguna manera también ahí puede haber una intención de borrar parte de la historia, ¿no?, por esta especie de confrontación de visiones de mundo.
Sí, puede haber sido, digamos. Es decir, las pero también muchas veces es ignorancia, digamos,
sí,
la capacidad
exacto.
destructiva que tienen las personas y las instituciones es enorme, es inmensa. Afortunadamente, en algunos casos, como cuando tú les haces ver la importancia del edificio, de la obra que han desfigurado, algunos con muy buen sentido dan pie atrás y dicen, oh, yo no sabía, perdona, y empiezan, se comprometen mucho más. Creo que en el último tiempo algo de conciencia, personas como tú, por ejemplo, que hacen el programa. Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Docomomo, que es una ONG internacional que se dedica a la protección del patrimonio moderno. Es decir, creo que en los seminarios que hace el Docomomo y, bueno, qué sé yo, un grupo de personas que de alguna manera transmitimos con esto y también de alguna manera hemos logrado que las personas se den cuenta, oye, aquí hay algo valioso en todo esto, ¿no? Este edificio, por ejemplo, mira, otra cosa, no del Defensa de la Raza, pero del Hipódromo de Chile, que
¿sí?
haciendo la investigación me di cuenta y era muy interesante, que yo me pregunté por qué estaba Javier Guerrero haciendo este mural en Chile,
ajá.
que uno dice, ¿por qué está este tipo acá? O sea, él pertenece...
gran muralista mexicano.
Exactamente, pertenecía al grupo de los muralistas mexicanos, era el editor de una revista que se llamaba Machete, si no me falla la memoria, pero obviamente estaba con Rivera, con Alfaro Siqueiros, con todos ellos. Bueno, lo que logramos pesquisar, digamos, haciendo la investigación, es que probablemente el público lo sabe, Alfaro Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, gran muralista mexicano, participa de un intento de asesinato de León Trotsky en Ciudad de México.
Así
es detenido. Trotsky, nunca se sabe por qué Trotsky no muere, porque le hacen una cantidad de disparos en la cama y el tipo logra salvar, digámoslo así. Pero Siqueiros cae preso. Y entonces, esto es coincidente con el terremoto de Chillán. Ha pasado muy recientemente. El cónsul de Chile en México en aquellos años intercede, digamos, por Alfaro Siqueiros, dicen, en lugar de tener a este tipo que es un artista, un poco díscolo, digámoslo así, pero un artista, yo propongo que él se vaya a la ciudad de Chillán, que allá tenga la ciudad por cárcel y participe, digamos, de la reconstrucción, haciendo unos murales, que y efectivamente Siqueiros viene a Chillán, y no sé si tú has estado, pero logra
sí.
estar allí en la Escuela República de México, donde
es increíble.
Pinta unos murales increíbles, ¿no es cierto?
Increíble,
bueno,
o sea,
no, es realmente para tus oyentes, yo creo que cuando uno pase por Chillán o quizá, no sé, pero en algún momento hay que ir y ver estos murales porque son increíbles. Bueno, ese cónsul era Pablo Neruda, ¿no es cierto? Y Neruda
es
quien intercede por Siqueiros para que Siqueiros venga a Chillán, teniendo un poco la ciudad por cárcel. Y Siqueiros está tremenda, como cualquiera nos hubiera pasado. El tipo está lateado profundamente porque está solo en una ciudad, además, en la que no ha quedado casi nada en pie, ¿no es cierto? Y le escribe a Guerrero, y Guerrero viene y lo acompaña unos meses, qué sé yo. Y por eso es Guerrero el que viene a pintar, no porque Guerrero no tuviera el mérito, pero quiero decir, probablemente hubiese venido también David Alfaro Siqueiros, pero él no puede salir de Chillán, entonces es Guerrero quien está pintando el mural aquí en Santiago.
En el fondo, aprovechando la presencia de Javier Guerrero en Chillán junto a Siqueiros, Guerrero sí puede venir a Santiago y pinta este maravilloso mural en el Hogar Modelo Hipódromo Chile, que hoy día lamentablemente está demolido. Mira, Hugo, me escribe en WhatsApp Romy Hedge, destacada arquitecta, me cuenta que Tótila Albert era hijo de Federico Albert, que es el artífice de la forestación del Cerro San Cristóbal. Muchas gracias, Romy, por el excelente dato. Así que,
sí,
dos próceres, padre e hijo.
Sí,
muy buen dato.
Un saludo a Romy que nos está escuchando.
Absolutamente, un tremendo saludo a Romy, gran auditora. Y déjame sumarte que descubrí, preparando la conversación de hoy día, que también quedó como proyecto, o sea, no, quedó como algo realizado, pero no tengo idea cuál es su estado, un parque de reposo rural en la Cuesta La Dormida, que también era parte de este... todo este proyecto de defensa de la raza y aprovechamiento de las horas libres en el aspecto rural, no solamente en el aspecto urbano, ¿no?
Sí, efectivamente. Estos, como te decía inicialmente, estos hogares, como se llamaron en aquí, que claro, tienen esa connotación un poco de que el Estado es el padre, ¿no es cierto? Y los hijos, bueno, todos los ciudadanos, y por eso se llaman hogares. ¿no? Esto tiene una tradición europea bastante grande. Los alemanes los llamaban las Volkshaus o las casas del pueblo. Los soviéticos los llamaron los condensadores sociales. E incluso Osvaldo Cáceres dice que había un programa en Italia del fascismo italiano que se llamaba el Il dopo lavoro, o sea, el después del trabajo, que básicamente consistía en esto. Yo creo que es un signo de los tiempos, ¿no es cierto? Un signo en el que hay un estatismo que está claramente en avance, que ocurre después de la caída de la bolsa en el 29, ¿cierto? Cuando el capitalismo hace crisis, el que viene al rescate de ese capitalismo en crisis son los estados. Por eso es el New Deal de los Estados Unidos, por eso es los planes quinquenales de la Unión Soviética, y por eso es que en América Latina la arquitectura moderna está de mano de un desarrollismo que es impulsado por los estados fundamentalmente, y por eso tenemos tanta arquitectura pública. Pero una vez que la cosa se estabiliza, bueno, vuelve otra vez aparecer el capitalismo y decir, bueno, ya, okay, ya me dejaron esto un poco arreglado, ahora déjenme yo seguir. Y por eso después uno ve un cambio en el eje y empiezan a aparecer más edificios corporativos, fábricas, etcétera, que edificios propiamente estatales, que es lo que pasó al comienzo. Entonces, exacto, sí, habían una serie de, como dices tú, la idea era que se repitieran muchos de estos prototipos, digamos, de hogares por Santiago y también en el campo. Había uno de los que yo he registrado, había uno aquí en Lo Contador, muy cerca de donde está el campus de la Escuela de Arquitectura, ¿sí? Y este de la Cuesta La Dormida también, que alcanza a tener unos dibujos, alcanza a tener un esquís, digamos, un esquema de cómo debiera ser. Esto más o menos estaba, digamos, la idea de lo que debiera contener un hogar de estos estaba más o menos boceteada, digamos, cuáles eran las, tenía unas áreas libres, había una pista de para practicar atletismo. Es muy bonito porque se diseñan los uniformes en el que la gente, está hecho con los colores de la bandera chilena, se escribe un himno, hay un himno y se escribe una música para ese himno, que era como una marcha. Alguna vez hablé con un profesor de la Escuela de Música de la Universidad Católica y yo le mandé porque en medio de la investigación encontramos las partituras y alguien tocó la partitura para nosotros en piano, y yo le mandé la grabación de esa partitura. Entonces él me dijo, sí, esto eran como las marchas militares que eran muy comunes en aquellos años, que se presentaban en los cines antes de empezar la película o qué sé yo. Había una cosa un poco de estética militar, de soldados marchando, no sé qué, y era un poco con el background de esta música, que son las marchas militares que fueron muy comunes en aquellos años.
Bueno, el Estado asumía este rol de proveedor de la sociedad, gobernar es educar, decía Pedro Aguirre Cerda. Aquí había un Estado en el fondo que decía, yo me estoy haciendo cargo de las personas y quiero transformar a estos obreros, a estos trabajadores, a esta raza, en un patrimonio a través, por ejemplo, del deporte, y transformarlos en unas especies de atletas, ¿no? Había una cosa aquí también vinculada con la Carta de Atenas, de Le Corbusier, con los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, los CIAM. Hay harta inspiración de esa Carta de Atenas en Pedro Aguirre Cerda, Hugo.
Sí, yo creo que están respirando un mismo aire, están tratando de respirar un aire que no sea el aire viciado de las ciudades, porque hay que pensar que cuando la revolución industrial impacta a las ciudades, bueno, no teníamos mucha conciencia, un poco como yo le digo esto a mis estudiantes cuando mueven la cabeza como diciendo qué brutos, porque uno dice, por ejemplo, las ciudades competían por tener una usina humeante, era como un gran éxito que a tu ciudad llegara una chimenea, no sé qué. Entonces yo les digo, bueno, sabemos nosotros lo que nos causan los celulares, por ejemplo, nos los ponemos en la oreja, hablamos. Quizá en 100 años la gente va a decir, ¡ay, qué brutos! ¿Cómo se les ocurría ponerse esto? Si sabía, o sea, hoy, y quiero decir 100 años más adelante, vamos a ver el daño tal vez que esto significa o la contaminación que estamos recibiendo a través de ello. Entonces, claro, todos los que tú mencionaste, ¿no es cierto? La Carta de Atenas, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, estaban diciendo cómo logramos corregir eso que se llamaba el laissez-faire, la ciudad que se había dejado ser de cualquier forma. Entonces era una ciudad que tenía una iglesia, viviendas, después una torre de una chimenea que contaminaba todo, con muy poco árbol, muy poca zona verde. Estaban todos en esa idea de hagamos unos parques donde además la nuestra sociedad se pueda recuperar, digámoslo así, no pueda ser una sociedad más sana. También había un ideal, un tipo muy particular de hombre y de mujer que era el que se buscaba, las fotografías que son de Antonio Quintana, el gran fotógrafo chileno neorrealismo. Claro, las fotografías muestran, claro, unos chicos y una chica muy atléticos, vestidos con su uniforme, ¿no es cierto? Yo una vez tuve que presentar esto en un congreso en Weimar, en Alemania, y se armó una discusión bien interesante, digamos, y bien tensa también, porque alguna parte del auditorio encontraba que yo era demasiado como benevolente con este programa, que ellos lo encontraban medio nazi, digámoslo así, claro. Sí. Y claro, por otro lado, un profesor gigante, me acuerdo, rubio gigante, se paró y dijo, oigan, no podemos trasladar los marcos interpretativos que nosotros usamos para explicar Alemania a otras partes del mundo. No podemos como literalmente, no, lo que pasó en Alemania es una cosa y esto no lo podemos llevar para explicar, porque yo trataba de decirle, no, pero Aguirre Cerda era un tipo progresista, en realidad se crea el Frente Popular para luchar contra los totalitarismos. No había forma de entender, de hacerme entender a una parte del público que estaba un poco violentada por la presentación. Creo que al final se entendió. Si uno entiende, el profesor se levantó y me dijo, Hugo, perdona, para nosotros los alemanes la palabra raza es una palabra tabú. Entonces, no. Pero disculpa digamos, el tono que ha tomado la discusión, qué sé yo. Y ahí yo me di cuenta, digamos, que todas estas cosas siguen estando bastante a flor de piel, ¿no? O sea, toda esta discusión, digamos. Y
sí, por supuesto, era tal, perdona, sí, el interés del gobierno de Pedro Aguirre Cerda por cambiar las costumbres, por mejorar la salud, por dejar cambiar el alcoholismo por el deporte, que había un proyecto también bosquejado por el arquitecto Jorge Aguirre Silva de un bar lácteo, o sea, un bar, sí, donde ibas a tomar productos lácteos en vez de alcohol. Y tiene el dibujito, o sea, quedó, sí, el proyecto hecho. Es maravilloso. Esto también era parte de este parque de reposo y cultura en el Parque Cousiño, futuro Parque O'Higgins.
Sí, sí, exactamente. Está construido, o sea, están las fotos de Quintana, y también las fotos de Quintana muestran unas gigantografías donde habían como frases reificantes, ¿no es cierto? Así como mente sana en cuerpo sano, como cosas de ese estilo, que estaban escritas en unos textos muy grandes, como también transmitiendo de manera muy literal y muy directa a quienes iban a estos lugares, que debían preocuparse por su salud, por las buenas prácticas, por tener buenas maneras. Había todo, era, digamos que, claro, a la vista de hoy, muchos hablan hoy en día de que estos son programas muy totalitarios, de que son programas que se creen, unos programas concebidos desde una élite que quería no sé qué, son maneras distintas de interpretarlo. Yo creo, yo me quedaría con una cosa. Uno, con la escala. Tienen una escala que es la escala de un barrio, es comunitario. Esto no es una cosa enorme, sino esos lugares donde uno va y uno conoce al de allí, al de allá, porque los hijos van al mismo colegio, son vecinos de 3 o 4 cuadras a la redonda. Y creo que este tipo de dispositivos son los que finalmente no se volvieron a hacer, que se dejaron de hacer. Muchas veces quedaron solo como planteados en los grandes proyectos estos de viviendas, que decían, aquí va a haber algo como esto, y nunca se hizo por todas estas trabas que hay entre los ministerios, ¿no? Que quién lo construye, vivienda, yo solo hago vivienda. Entonces, ¿quién hace esto? El MOB decía, yo no.
Y al final, ese sectorialismo que nos mata.
Exactamente, entonces al final nadie lo hacía, y después vino la crítica posmoderna a decir que los arquitectos modernos, miren, pusieron a la gente a vivir en estos cajas de cerillos y no sé qué más cosas. Bueno, pero es que la otra mitad nunca se construyó, ¿no es cierto? O sea, todos estos escuelas, colegios, parques, áreas verdes, fueron las que no se construyeron. Entonces, a mí me parece un poco injusta la crítica hecha de esa forma. Y por otro lado, diría yo, a propósito de lo que hemos vivido como país en los últimos meses, creo que algo se ha hablado de esto, de la ausencia de estos elementos que median entre nosotros como individuos y el Estado, a quien percibimos como una cosa abstracta y como lejana, y que eran todos estos lugares de socialización intermedia, dicen a veces, no sé, el sindicato, la iglesia, no sé qué, que de alguna manera son una escala intermedia entre el individuo y esa cosa gigante, abstracta, y que uno está enojado, que se llama Estado, ¿no es cierto? Entonces, exacto, me parece que en ese sentido apuntaban a una cosa que a mí particularmente me interesa mucho. Yo soy de naturaleza, me gusta como el cooperativismo, me gusta trabajar en equipos, Entonces me seduce mucho este tipo de programa, como de esa escala intermedia. En
cambio, todo lo que forma el tejido social, Hugo, ¿no?
Sí, claro, es fundamental, son fundamentales. Lo que pasa es que Pedro Aguirre Cerda se muere muy prontamente. Claro. Y él había estado tan involucrado, otra cosa que pasa en todos nuestros países, ¿no? Él había estado tan involucrado en este proyecto que quedó con su marca y se murió con él. Nadie sigue con el proyecto porque no, yo tengo ahora que inventarme uno nuevo, ¿no es cierto? Para poder tener un sello de gobierno. Entonces, yo decía en un texto que escribí a propósito de algunos amigos en Colombia que estaban muy entusiasmados hace unos años atrás con los parques biblioteca que se empezaron a hacer en muchas ciudades de Colombia y todo. Escribí un texto diciendo que estaba muy bien, pero yo creía que los arquitectos debían estar cerca de la política, pero lejos de los políticos, porque cuando tú quedas atrapado en las lógicas de la política de los 4 años, en el que hay que hacer algo en 4 años, porque después de 4 años, si no lo inauguro yo, no me sirve, qué sé yo, eso es fatal. Los tiempos de la arquitectura son otros, y ni qué hablar los tiempos de la ciudad. Yo he escuchado en tu programa, has invitado mucha gente que va a hablar, y muchas de las cosas de las que se hablan, uno dice, claro, pero eso necesita un programa de largo alcance, largo aliento. Y en general los políticos, si no pueden sacar un rédito en el periodo inaugural o no sé qué, algo, no se animan mucho a realizar esos proyectos. No sé por qué estamos hablando, por qué nos derivamos a esto.
Oye, no me queda más tiempo, Hugo, pero quiero solamente rematar con en el fondo, casi una metáfora, porque el homenaje a Pedro Aguirre Cerda que iba a hacer y que empezó a hacer Lorenzo Berg en el Parque Almagro quedó inconcluso, igual como quedó inconclusa tantas cosas de Pedro Aguirre Cerda, así que parece casi un homenaje demasiado realista a lo que fue Pedro Aguirre Cerda, este homenaje de Land Art, adelantado incluso al concepto de arte del paisaje de Lorenzo Berg, ¿no?
Sí, totalmente.
Hugo, te quiero dar las gracias por esta conversación, que sea una de muchas. Ya no es la primera vez que conversamos, pero, por ejemplo, el tema de Enrique Gebhardt, arquitecto, ¿cierto?, del junto a Jorge Aguirre, del Hogar Modelo Hipódromo Chile, dejémoslo para una próxima conversación, porque Gebhardt me parece que es una figura súper interesante que podamos conversar con tranquilidad en otro programa.
Perfecto, Rodrigo, cuando tú quieras, me encanta, y bueno, un saludo para todos tus auditores, y felicitaciones a ti por esta iniciativa, porque de alguna manera acerca a un público más amplio a los problemas de la arquitectura, la ciudad, que están ahí, y que por muchos años, solo te voy a robar 30 segundos más.
Por favor.
Por muchos años nosotros tratamos de acercarnos a los periodistas para tratar de hablar de estas cosas que estamos hablando hoy. Y me acuerdo que siempre la respuesta era un poco la misma, ya, pero es que esto no es noticia, nos decían. Bueno, no es. Claro. Creo que ellos tuvieron un poco de miopía, digamos, porque tú has mostrado que efectivamente es noticia, tienes muchísimos seguidores, el programa lo escucha mucha gente. Así que yo encantado de sumarme a esta iniciativa y felicitaciones, Rodrigo.
Un honor, muchísimas gracias y un gran abrazo aquí desde Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos próximamente.
Muy buena conversación con Hugo Mondragón. Nos vamos al corte y en segundos volvemos. Tenemos una segunda entrevista interesantísima con una epidemióloga de un tema que realmente es de odontología. Así que quédense, no se vayan.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Este invierno cuidarnos es tarea de todos. En Enel hemos tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus entre las personas y trabajadores, manteniendo la operación de la red eléctrica y una oportuna atención de nuestros clientes. Privilegia el uso de los canales de atención digital descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl. Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Decir que somos tu partner digital no es un discurso, porque en Claro Empresas nos interiorizamos de tu negocio, procesos y gestión. Nos enfocamos en tus metas y te proponemos las soluciones digitales a la medida y adaptables a tus necesidades. Flexibles para que crezcan con tu negocio y ágil, ya que podrás contar con ellas a la velocidad de tus requerimientos. Ingresa a clarochile.cl/empresas o llama al 800-000-171. Claro Empresas, transformemos tu negocio.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 49 minutos y hasta el 2 de agosto, ya partió ayer, disfruta de Mercado Paula en tu casa, una experiencia única con más de 100 expositores y clases temáticas por día con los chefs de Paula Cocina. Disfruta de esta experiencia ingresando a mercadopaula.cl. Presentan las tarjetas de crédito del BCI. Y este invierno, cuidarse es tarea de todos y partimos con el acertijo musical. Además, a ver si lo adivinas. A ver si lo adivino. Oye, Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descargando la aplicación Enel Clientes o ingresando a enel.cl. Tú sabes que hace muy pocos días el transporte público eléctrico que no hace ruido hizo nuevamente historia. En Enel X siguen trabajando por un futuro mejor para las nuevas generaciones a través de la gestión de energías renovables. Llegaron 150 nuevos buses eléctricos hace muy pocos días, los que van a ser abastecidos por energía 100% Enel X. La llegada de estos nuevos buses enmarca la tercera fase del proyecto de inclusión de la movilidad eléctrica en el transporte público, que a la fecha y producto de la alianza entre Enel X, Medbus y BYD, suman 433 buses eléctricos circulando por calles y avenidas de la región metropolitana. Entiendo que después de China, somos el país que tiene más buses eléctricos en el mundo. Así que felicitaciones a Enel X. Oye, arriba de un Toyota te sientes seguro. Incluso cuando te detienes, así 4-7 sin costo, estés donde estés. Conoce más de este y otros beneficios en toyota.cl. Y atentos porque este jueves a las 7:30 vamos a tener otro Instagram Live desde el Instagram de Toyota, que es @ToyotaChile. Vamos a enseñar a compostar y hacer una compostera, porque justamente Rembre, que se dedica a reciclar todo lo que va sobrando de los autos antiguos de Toyota, saben mucho de reciclaje. Así que atentos este jueves 19:30 en el Instagram de Toyota Chile. Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el 2006, con más de 20 proyectos innovadores buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Les importa el barrio. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y tu ciudad. Acaban de subir en su excelente blog, hexacon.cl/blog, un post sobre el hall, retorno de un clásico en el diseño del departamento. 5 ideas para decorar este hall o recibidor. Las sillas y el arrimo, las estanterías, los percheros, etc. Hay muy buenas ideas, no se las voy a leer todos, les dejo la sorpresa. Y les he estado contando desde ayer parte del resumen del reporte integrado de Aguas Andinas 2020. En 2019, Aguas Andinas tuvo una operación bien impresionante. 100% del tratamiento de las aguas servidas. 12.963 kilómetros de red de recolección de aguas servidas. Si eso lo sumamos a las plantas de tratamiento, las dos plantas que tiene Aguas Andinas, estamos hablando de una inversión de más de 1.100 millones de dólares para que hoy el río Mapocho sea uno de los ríos urbanos más limpios del mundo. Cuando usted dice, ¿pero cómo se estanca café? Esos son sedimentos, lo que arrastra este río, que es un torrente que desciende desde la montaña, trae piedras, trae árboles, trae barro. Por eso nuestro río es café, pero está absolutamente limpio de aguas servidas gracias al Plan Mapocho Urbano Limpio de Aguas Andinas. Bueno, este tiene que ser Curtis Mayfield, ¿no? Yo creo que este es Curtis. ¿Cómo estoy con Curtis, Ricardo? ¿Estoy bien o no? ¿Qué me dices tú? ¿Cómo que quién más? Ah, Curtis, pero ¿alguien más? Bueno, no sé, vamos con la canción y sigo tratando de mirar mientras la escuchamos. Ya vieron una muy buena entrevista a una destacadísima epidemióloga. Vamos.
Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication.
Canción de Curtis Mayfield, se llama Move On Up, no era muy difícil descubrirlo, así que me pongo un 6 porque me demoré hasta que terminaran a adivinar el nombre. Gran artista Curtis Mayfield. Estamos en línea con la doctora Sandra Cortés. Hola Sandra, ¿cómo estás?
Aquí muy bien, muchas gracias por el contacto.
Un gusto saludarte, mil disculpas por la demora, pero hoy día todo se atrasó porque hubo cambio de gabinete, entonces tuvimos que partir un poquito más tarde, así que por eso estamos medio atrasados. Pero tenemos tiempo para poder conversar con la doctora Sandra Cortés, académica del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, epidemióloga, sobre esta noticia que salió en el diario y que es como de ciencia ficción, pero al mismo tiempo es maravillosa. Estudio en aguas residuales ayudará a predecir la propagación del COVID-19 en la región metropolitana. ¿Cómo es eso, doctora? ¿Cómo vamos a poder detectar el COVID-19 a través de el agua, las aguas servidas, me imagino, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, la verdad es que este es como el sueño de cualquier epidemiólogo ambiental, que es lo que yo hago. Porque ya sabemos bastante de este virus nuevo, ¿no? Del SARS-CoV-2. Y una de las primeras alertas que generó fue justamente que este es un virus que se excreta por las heces, ¿no? Entonces, las personas que están cursando la enfermedad de manera sintomática o asintomática, pueden tener un periodo variable donde sus heces contienen porciones del virus, ¿no? Entonces, ese primer hallazgo, que fue tal vez como en diciembre, enero, dirigió que muchos investigadores internacionales fueran a ver qué pasaba con las aguas servidas, y tal como pase con otros virus, como por ejemplo el virus de la hepatitis A, se vio que se podía, digamos, pesquisar estas fracciones del virus en las aguas servidas y que se podían capturar en las plantas de tratamiento de las aguas servidas, y que el proceso de cloración y todos los procesos físicos y químicos que ocurren en la planta de tratamiento de agua servida bloqueaban la infectividad del virus, ¿ya? Entonces, bueno, comenzaron varios equipos internacionales a pesquisar esto, a tratar de detectarlo, y se pudo detectar y se pudo de alguna manera tener el recorrido que puede hacer el virus a través de los sistemas de alcantarillado de las ciudades, ya, o sea, esto es como bien bonito, porque uno imagina de una ciudad y la ciudad tiene hilos conductores entre sí, ¿no? Entonces tenemos los conductos donde va el agua potable, tenemos los conductos donde van las aguas servidas, y en estas aguas servidas entonces que colectan por determinados sectores lo que va ocurriendo, se puede establecer de manera temprana si el virus está circulando o no en esta zona, ¿ya? Entonces, bueno,
espectacular. Espectacular. Claro. Ahora, esto puede hacerse en las ciudades del mundo que tienen, no sé, el 100% de sus aguas servidas, digamos, tratadas, que es el caso de Santiago hace 10 años, con esta tremenda pega que se hizo con el proyecto Mapocho Urbano Limpio, porque si no, evidentemente no estaríamos hablando de otra historia, digamos.
Por supuesto, a nosotros esto nos pone con una, nos pone en una primera línea de investigación, ¿no? Porque bueno, afortunadamente la región metropolitana y sobre todo las grandes ciudades, ¿no? Tienen sus aguas servidas canalizadas, ¿no? No las vemos en general dentro de la ciudad, porque justamente hay conductos que conforman este sistema de traslado hasta las plantas de tratamiento. Si tú te acuerdas de Santiago en los 90, eso no era posible, ¿ya? Entonces, y nosotros veíamos ponte canales emblemáticos con agua servida. Esto demuestra el gran avance sanitario que tiene Chile, porque justamente en los 90, a consecuencia del brote de cólera, que no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo perfecto. Yo estaba entrando a la universidad en ese rato y veíamos cómo iban las aguas servidas y a consecuencia de toda la infraestructura sanitaria que se hizo para reducir justamente como intervención sanitaria, para evitar el contacto cercano con las aguas servidas, se pudo controlar ese brote de cólera y pasamos después a esta fase de instalación de una red sanitaria que es de lujo. Ya entonces,
o sea, yo tengo un amigo, doctora, que tuvo 3 veces tifus.
También.
Y eso también tenía que ver con este tema. Estamos conversando con la doctora Sandra Cortés, epidemióloga, por este estudio de aguas residuales, de aguas servidas en la región metropolitana, que puede convertirse en un centinela de la ciudad frente a la pandemia. Entiendo que ya partió este estudio con recolección de muestras en la comuna de Quilicura, y esto va a durar unos 4 meses. Cuéntanos un poquito, doctora.
Bueno, nosotros somos un grupo de investigadores que ya llevamos un tiempo colaborando en temas referidos a agua servida, y estamos trabajando con una empresa sanitaria de la región metropolitana, que es Aguas Andinas, justamente haciendo una adaptación de todos los protocolos, porque esto ustedes ya han visto que se está haciendo en España, se está haciendo en Italia, se está haciendo en varios países del mundo, y nosotros, bueno, no queremos tampoco inventar la rueda, pero en esta colaboración con el Centro Setacua, estamos adaptando todos los protocolos a nuestra realidad y estamos justamente definiendo como los detalles mínimos que hacen que una investigación sea exitosa o no, ya como los puntos de muestreo, como los procedimientos para el traslado de las muestras, el análisis de las muestras y todo eso. Y estamos en una fase piloto que va a durar estos 4 meses, en donde va a quedar como esto puesto a punto, porque las técnicas analíticas son muy parecidas a las de las personas, a las muestras que se analizan para COVID en personas, para el SARS en personas, pero aquí estamos hablando de agua servida, entonces pasan por una serie de procesos intermedios. Y lo que estamos haciendo justamente es hacer este piloto a fin de que en una segunda fase se pueda hacer un escalamiento de esto a toda la a toda la zona de cobertura, digamos, que tiene esta empresa sanitaria y que de alguna manera nos va a dar cuenta, esto sectorizado, nos va a dar cuenta de cómo se está moviendo el virus, ¿ya? Y esto se puede detectar mucho antes de que empiecen a aparecer casos. Entonces, y eso es muy importante. O sea,
eso es lo espectacular, ¿no es cierto? Este tema de que el virus, en el fondo, en el tracto digestivo, está antes de que comiencen los síntomas, y por lo tanto se permitiría alertar a las autoridades para decir, ojo, en esta comuna o en este sector de la comuna estamos detectando COVID-19 a través de lo que estamos viendo en las aguas servidas. Es una cuestión maravillosa.
Claro, porque acuérdate que este virus es bien habilidoso y hay muchas personas que son asintomáticas y que pueden estar liberando el virus.
Claro.
Y que lo van a estar liberando y lo están liberando y lo han liberado por la saliva y por las heces, ¿no? Entonces, siente que aparentemente estuviera limpia porque no tiene casos. Tú sabes que hay toda una complejidad con el tema del PCR y hacer la detección de la enfermedad en las personas sintomáticas. Mucho menos sabemos de cómo se comporta la enfermedad en las asintomáticas, menos claro, respecto a cuánto dura la inmunidad y todo eso, pero sí sabemos que el virus se puede estar excretando. Y eso, lo que se excreta son fracciones del virus que podrían ser infectantes o no, pero que nos van a dar una alerta. Entonces, nosotros esperamos terminar este proceso cuando se pueda escalar, si todo va bien, siguiendo la metodología que se ha usado en Barcelona principalmente, para poder decir, oye, aquí está apareciendo virus, o sea, hay personas sintomáticas o asintomáticas en esta zona, y ahí tendría que partir entonces la respuesta desde los gobiernos locales a ver qué está pasando con las personas, a ver qué está pasando con la trazabilidad, con todos los casos que se suponía que tenían o que no tenían, y genera una respuesta de salud pública a partir de lo que nosotros vamos viendo en el aire, independiente de lo que va pasando con las personas, y podemos entonces tener una aproximación mucho más precoz, ¿ya? Entonces, bueno, para nosotros es muy motivador porque ustedes saben que esta es una enfermedad nueva. Nosotros solo vemos una punta del iceberg.
Sabemos
mucho comparado con otras epidemias, ponte el primer SARS o el MERS, en los 5 meses o 6 meses, bueno, ya, perdón, 7 meses que llevamos de pandemia. Lo que sabemos en Chile es el total de muertos, sabemos aproximadamente la positividad que hay de esto, pero no sabemos mucho qué es lo que pasa con las personas asintomáticas. Entonces, pero esas personas asintomáticas pueden tener el potencial de infectar a otras. Entonces, esto nosotros igual lo vamos a estar contrastando en la medida en que vaya aumentando el número de muestras de las aguas servidas y de las aguas que llegan a la planta de tratamiento. Vamos a hacer una serie de algoritmos y de modelos epidemiológicos para poder ver cómo se relacionan o no, porque puede que no se relacionen también con los casos que estamos viendo, ¿no? Con los casos humanos, ¿ah? Pero el ideal es tener un algoritmo que le permita a la autoridad sanitaria, por ejemplo, a nivel regional, o que le permita a la autoridad municipal de salud tener una información más respecto a cómo está ocurriendo este desplazamiento del virus. Y, por supuesto, esperamos que funcione, que vaya todo bien, porque eso puede seguir operando independiente de si la pandemia va subiendo o va bajando, ¿no? Esto se complementa con la vigilancia epidemiológica. Nosotros hablamos de vigilancia epidemiológica cuando estamos analizando el comportamiento de una enfermedad en personas, ¿no? En personas enfermas, ¿sí? Pero en este caso se complementa esa vigilancia epidemiológica con una vigilancia que en este caso es ambiental, y eso va generando un sistema que es mucho más robusto y que puede ser más precoz para que, en vez de estar preocupados de si tenemos camas o no, estar preocupados de qué estrategias se pueden hacer en el ambiente más cercano a las personas, que es en sus barrios, en sus comunas, para evitar de que el virus se propague, ¿ah?
Tremendo aporte, doctora Sandra Cortés. Realmente, como decía yo al principio, esto parece ciencia ficción, pero es realidad. Ya están ustedes haciendo este piloto, ¿cierto?, en Quilicura, y el hecho de que las aguas servidas se puedan estudiar, porque tenemos justamente la región metropolitana el 100% de tratamiento de aguas servidas, y que esto sea un centinela de la ciudad frente a la pandemia, es maravilloso. Le quiero agradecer por habernos explicado. Y bueno, quizás más adelante nos toque preguntarle por los resultados de los 4 meses de estudio y digamos, qué es lo que se va a poder seguir haciendo para proyectar esto al resto de la ciudad. Muchísimas gracias, doctora Sandra Cortés.
Bueno, muchísimas gracias y después les contaremos entonces cómo nos fue.
Esa es la idea. Le mandamos un abrazo aquí. Muchas gracias desde Radio Dunas, programa Santiago Adicto, y muchas gracias por esta conversación.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Era la doctora Sandra Cortés, académica del Departamento de Salud Público de la Pontificia Universidad Católica e investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. 3:09 p.m. Bueno, partimos casi a las 2:09 p.m, así que duró una hora el programa. Se termina. Muchas gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Francesca, en la producción. Gracias, Pito, y la dirección de Radio Duna. Un abrazo. Hasta mañana.